El mensaje de esta noche tiene por título El bautismo interior. Y cuando hablamos de bautismo, ciertamente hay una discrepancia en cuanto a la interpretación bíblica según las denominaciones. Aún mismo, la misma denominación puede tener quizás algunas características pertinentes a ciertas doctrinas que no son necesariamente enseñanzas bien fundamentadas en la palabra de Dios. Pero lo que nosotros anhelamos esta noche hacer es, tomando en cuenta el bautismo exterior que nosotros conocemos en las aguas, tomar los próximos minutos para considerar el verdadero bautismo, el bautismo que verdaderamente se requiere, que es el bautismo interior. Y ese bautismo no lo puede dar el pastor ni la iglesia, ni el esfuerzo personal de los cristianos, pero es obra exclusiva del Espíritu Santo. Es algo que verdaderamente carecemos. Y es precisamente a través de ese bautismo interior que se lleva a cabo esa experiencia sobrenatural conocida como el nuevo nacimiento. Ciertamente que algunos seguidores de otras tendencias religiosas, al escuchar esa enseñanza, podrán ellos considerar sus puntos de vista personales y creer que no estamos nosotros enseñando la verdad. Pero mi preocupación no es agradar a los hombres, no es identificarme con una denominación, sino enseñarles lo que está en la palabra de Dios, ni más ni menos. El bautismo interior es también conocido como el bautismo del Espíritu Santo. Eso significa que su origen no es terrenal, no es personal. Es algo de parte de Dios. Y para que nosotros nos preparemos para entender los tres puntos que anhelamos compartir en este mensaje, veamos algunos textos de la introducción para que tengamos un concepto más amplio del significado de ese bautismo interior. Hechos 2:18, la Escritura dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Fue una promesa divina. El origen de ese poder, de esa expresión sobrenatural, no es del hombre, sino exclusivamente de Dios. Hechos 8, versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hay tendencias entre muchos creyentes que se esfuerzan para supuestamente ser bautizados por el Espíritu Santo. Y hermanos, el bautismo interior, el bautismo del Espíritu Santo, es precisamente ese momento especial cuando nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, reconocemos que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Nosotros entonces reconocemos nuestra derrota, nuestro fracaso, la inutilidad de nuestros esfuerzos personales y nos arrepentimos y acudimos a aquel que todo lo puede. Y entonces el Espíritu de vida nos toca y nos levanta y hace ahí florecer una nueva vida, no la terrenal que ya tenemos, pero específicamente la vida espiritual a través de la regeneración que es el nuevo nacimiento. Hechos 11, 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y a través de este versículo nos damos cuenta que cuando Dios se manifiesta, nosotros no tenemos el poder de detener su mano. Él es soberano, Él es todopoderoso. Y todo lo que tenemos es de parte de Dios. A veces compramos propiedades y tenemos un título que establece que somos los dueños. Dueño de la tierra, dueño de la casa, dueño de un coche, dueño de ciertas heredades. Pero en la realidad nada es nuestro, todo es de Dios. Y cuando hablamos de las cosas espirituales, no hay méritos humanos. Con razón, a través de las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías encontramos que lo mejor que podamos hacer, nuestras propias justicias, son como trapos de inmundicia delante de Dios. No quiere decir que lo que nosotros hacemos de mejor sea algo inmundo, pero significa que si queremos justificarnos por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, por nuestras obras, eso le da asco a Dios, porque el hombre no puede ser justificado por las obras ni por la ley, sino exclusivamente por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la dádiva de Dios. Por eso la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pablo escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 15, dice en una expresión enfáticamente importante, gracias a Dios por su don inefable. Entonces es una dádiva de parte de Dios y a nosotros nos toca estar agradecidos y expresar nuestra gratitud. Por eso oramos, por eso alabamos, por eso venimos a la iglesia. Por eso leemos en las Escrituras que las palabras que Él nos ha enseñado debemos de repetirlas a nuestros hijos, en nuestra casa, al entrar, al salir, al acostarnos, al despertarnos continuamente. Y en Efesios capítulo 3, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y he escogido este versículo para enfatizar algo en esa transición entre la introducción y el mensaje. El versículo dice, don, es una dádiva, dice gracia de Dios. La palabra gracia no es española, es griega. Haris significa un don que no merecemos. Y dice, ¿qué me ha sido dado? Es un obsequio. y dice más, según la operación de su poder, es decisión exclusiva de Dios. Ahora, para que nosotros entremos en el mensaje, y no tomaremos mucho tiempo, espero, hablando sobre el bautismo interior, en primer lugar, es un derramamiento. Es un derramamiento. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y el Señor ha cumplido sus promesas. Pero lo que quiero enfatizar en este versículo es exactamente el comienzo de él que dice, y después de eso derramaré mi espíritu. O sea, es algo que viene a nosotros, sobre nosotros, en nosotros. Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La promesa aquí es que Él va a derramar su espíritu. No somos nosotros los que derramamos la unción sobre nosotros o sobre alguien. El Señor mismo toma la iniciativa. En el Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 45, leemos en Hechos 10, 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estamos acostumbrados a oír la palabra gentiles, y para algunos la palabra gentil tiene una connotación muy bonita, una persona muy amable. En Brasil nosotros decimos, usted es muy gentil, o sea, es muy amable, es una persona muy preciosa. Pero en las Escrituras la palabra gentil quiere decir pagano, idólatra. Entonces, ellos se quedaron atónitos de que también sobre aquellos que habían sido idólatras, paganos, incrédulos, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él prometió derramar sobre toda carne, para todo aquel que se arrepintiere de sus pecados, todo aquel que reciba la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, le será derramado el Espíritu. Esa es la promesa. Ese es el cumplimiento de la promesa. Y Pablo escribiendo a Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En los idiomas bíblicos, cuando aparece la copulativa, o sea, la Y, nosotros estamos con un sinónimo. Es una explicación de la frase anterior, de la porción anterior. Y es importante tomar en cuenta el mensaje de este versículo. Dice, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí ya separamos las cosas entre Dios y los hombres. No es cosa nuestra, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lavamiento de la regeneración. Somos lavados de nuestros pecados a través de la regeneración. Ahora, ¿qué es regeneración? En español, nuevo nacimiento. Significa el nacer de nuevo. Nosotros nacimos originalmente físicamente. Y aquel que nace solamente una vez morirá dos veces, espiritualmente y físicamente. Pero aquel que nace dos veces, físicamente y espiritualmente, morirá solamente una vez, si no es arrebatado antes de la muerte. Entonces es un derramamiento. En segundo lugar, es una investidura. La palabra investidura tiene sus raíces en la palabra vestimenta, vestir. Dentro de nuestra cultura, infelizmente, no hay un concepto más profundo, más fuerte sobre su significación. Durante los tiempos bíblicos, cuando una persona era invitada a una fiesta especial, a una celebración, no importaba su condición financiera, si se vestía de lino fino o con otro tipo de vestimenta, a la entrada recibía una vestimenta especial llamada en el idioma de ellos caftán. Y uno vestido del caftán estaba igual, idéntico a todos los que estaban adentro. Entonces, nosotros debemos de entender que el bautismo interior es una investidura, o sea, recibimos una nueva vestimenta que nos identifica con aquel que nos ha invitado, con aquel que nos ha traído a su redil para que seamos ovejas de su rebaño. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los seguidores de Cristo temían a las autoridades, creyendo que el mismo destino de Cristo, la muerte, iba a alcanzar a cada uno de ellos. Y ellos trataron de esconderse, y había un grupo especial en un lugar llamado el Aposento Alto. Y ellos se quedaron allí, esperando, aguardando, conforme la palabra del Señor Jesucristo. Porque Cristo dijo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ellos estuvieron ahí. Y cuando se cumplió el tiempo de Dios, en el día de Pentecostés, ellos fueron investidos de poder, poder de lo alto. No fue poder de Pedro, ni Juan, ni María. El poder de lo alto, dice las Escrituras. Pablo, hablando sobre investidura, en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14, Romanos 13, 14, dice, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, la condición sine qua non para que nosotros resistamos la tentación y no caigamos en la trampa del enemigo es que estemos revestidos. Y la investidura significa que estamos guardados, abrigados, escondidos en su mano. Y de esta manera, los deseos de la carne no van a prevalecer. ¿Por qué? Porque estamos nosotros sintonizados con la voz del amado. Aquel que habita en nuestros corazones. En las páginas del Antiguo Testamento he encontrado un par de textos que nos hablan sobre investidura. Uno está en Jueces, capítulo 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Entonces dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El original expresa que él fue revestido del Espíritu de Jehová. Y el otro texto, en 2 de Crónicas 24, 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Entonces, cuando viene el Espíritu sobre uno, eso es una expresión de una investidura. Uno está protegido, guardado. El bautismo interior es un derramamiento en primer lugar. En segundo lugar, es una investidura. Y en tercer lugar, es una llenura. Y hay mucho que hablar sobre llenura. Vamos a tomar algunos textos y a la vez vamos a estar explicando. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El verbo llenar en el griego es el verbo pleromai. Significa ser controlado. Ser lleno del Espíritu Santo no significa que vamos a estar bien inflados, ¿sí? Orgullosos. No, vamos a estar controlados por el Espíritu Santo. Ese es el propósito de la llenura, es el propósito de estar lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:41, leemos: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, otra vez, controlada por el Espíritu Santo. Dios se manifiesta. Y debemos de entender que antes que Cristo llevara a cabo su sacrificio vicario por nosotros, Él manifestaba su Espíritu de una manera. Pero después que Jesucristo cumplió la pena en la cruz del Calvario, entonces esa llenura toma lugar de una manera muy especial cuando nosotros permitimos que Él sea el Señor de nuestras vidas. En varias ocasiones yo he mencionado que ese santuario tiene en la pared de entrada unas palanquitas que nosotros podemos mover para arriba o para abajo y determinar si las luces están prendidas o apagadas. Pero aun cuando las apaguemos, la electricidad estará ahí disponible. Ahí sigue la electricidad, tóquela y usted lo sabrá. De igual manera, el Espíritu Santo está en nosotros. Reside en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Dice las Escrituras. Él está en nosotros, Él habita en nosotros. pero nosotros determinamos si queremos caminar en la carne o en el Espíritu. Pero hay un gran peligro. Aquel que insiste en caminar siempre en la carne es porque realmente todavía no ha conocido el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Porque si tenemos al Espíritu Santo residiendo en nosotros, ciertamente como seres humanos, nosotros somos falibles. A veces podemos caer, pero Él nos levanta. Podemos nosotros quizás desobedecer, pero el Espíritu que está en nosotros nos hace saber. Nos da ese sentimiento de que hemos fallado con Dios. Y nos ayuda a pedirle perdón y rescatar el gozo de nuestra salvación. El que tiene la salvación no la pierde. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a que mantengamos ese gozo continuamente, diariamente. Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, otra vez, controlado por el Espíritu Santo. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Todos sabemos que Pedro era un hombre débil. En cierta ocasión Jesucristo manifestó a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén para morir. Y Pedro dijo, de manera ninguna te permitiremos. ¿Y qué le contestó Jesucristo? Aléjate de mí, Satanás. O sea, Pedro se dejó usar por el enemigo. Era un hombre débil, era un cobarde. Cuando echaron manos a Jesucristo en el jardín del Getsemaní y lo llevaron pues delante de las autoridades, Pedro seguía a Jesucristo de lejos porque tenía miedo, se acobardaba. Y al estar allí, alguien lo reconoció. Su manera de hablar era distinta de los que vivían en Jerusalén. Y le descubrieron. Y él negó 3 veces. Y la Biblia dice que la tercera vez, él negó con maldición. Era un cobarde. Pero ahora, dejándose controlar por el Espíritu Santo, lleno de poder, él predicó el mensaje evangelístico más contundente que los oídos mortales han jamás escuchado. Porque eran palabras controladas con un poder sobrenatural. Y el hecho de que Jesucristo le dio las llaves no significa que Pedro está en el cielo esperándonos a la puerta. Es un hebraísmo, significa que le dio a ese pobre hombre, cobarde, tímido, el privilegio de ser primero a predicar un mensaje evangelístico. Y cada uno de nosotros que predicamos la palabra de Dios, cada uno de nosotros que evangelizamos a los incrédulos, estamos usando esta llave para alcanzar a los perdidos. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es ese hermano Saulo? Saulo de Tarso. Pablo era un hombre malísimo, perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo, creyendo que estaba haciendo una gran obra para Dios, porque su legalismo, como buen judío que era, le empujaba a perseguir a los atrevidos cristianos que decían que Jesucristo era el Mesías, era Dios. Pero ahora este hombre, lleno del Espíritu Santo, Saulo de Tarso, se levanta con poder y predica. El perseguidor ahora es perseguido. Y el Señor lo usó para escribir varias cartas. Y no todas las cartas de Pablo se encuentran en las Escrituras. Porque fue lleno del Espíritu Santo. Entremos en la conclusión. Hablando sobre el bautismo interior, yo quiero citar el primer texto en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mucha gente pasa toda una vida dentro de la iglesia. Canta, lee la Biblia, está dentro del cristianismo, pero Cristo todavía no está dentro de ellos. Porque Cristo prometió venir en la forma de su Espíritu, cuando Él dijo, rogaré al Padre y Él os enviará un otro Consolador. O sea, Él volvería en la forma espiritual. Y la Escritura dice, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. ¿Sería Dios mentiroso? Y haré que andéis en mis estatutos, o sea, para que logremos caminar de acuerdo con los estatutos de Dios, guardando sus preceptos y haciendo la obra que Él nos ha propuesto, es menester que le permitamos que el Espíritu que está en nosotros nos mueva, nos dirija, nos fortalezca. A pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de la persecución. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. En las páginas del Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 5 al 12. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Ahora, en primer lugar, hay una pregunta. ¿No son galileos? Ellos no podían entender que Galileos y Galilea era una de las regiones más pobres de Israel. Una región de pescadores, hombres sin letras. Ellos estaban maravillados que pobres, humildes pescadores, de repente les hacían entender en el idioma de por lo menos 14 nacionalidades distintas, en su propio dialecto, y sin necesidad de intérprete. Lo que ellos no sabían, y que muchos cristianos tampoco no saben, es que aquellos galileos que estaban en el aposento alto hablaron alabando a Dios en su propio idioma. Y el Espíritu Santo dio a cada nacionalidad la interpretación. Y aquí está la fórmula que yo he usado para discernir ese movimiento llamado glosolalia. Tomando en cuenta Corinto, tomando en cuenta Pentecostés, tomando en cuenta el mundo en que nosotros vivimos, aquí está la fórmula. Cuando Dios habla sin interpretación, cada nación le escucha hablar en su propio idioma. Cuando el hombre habla a través de un intérprete, es posible a uno escuchar y comprender en su idioma. Pero cuando la carne se manifiesta, el que habla no entiende y los que escuchan tampoco le pueden comprender. Esa es la obra del Espíritu Santo. La gente estaba perpleja diciendo, ¿qué quiere decir eso? Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo interior no es el bautismo en el agua, sino el bautismo de adentro, la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, pues, a reconocer las evidencias bíblicas y a tomar en cuenta que hay un poder sobrenatural dentro de nosotros. Es interesante que en el idioma griego la palabra poder es dynamis, y de ahí vino la palabra dinamita. Significa algo poderoso. La dinamita con la explosión destruye, pero el dínamo genera fuerza. Y ese es el dínamo espiritual que tenemos adentro de nosotros, fortaleciéndonos, levantándonos, moviéndonos, para que nosotros caminemos hacia adelante, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga, hermano.